Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 4:37 minutos de la tarde, las 3:37 en Canarias. Está con nosotros Alejandro Vara, está con nosotros Carmen Tomás y enseguida se apunta al sarao doña Ketty Garat. Igual que elogié ayer la rueda de prensa, ayer o antes de ayer, estamos a miércoles, ayer.
Hoy es miércoles, sí. Que ha salido Lola.
Sí. Ayer.
El día después
es por lo
de
que nos medimos la semana.
Claro, ahora no, ahora ya. Ahora es el día después del Consejo de Ministros.
De los martes, de aquí,
ahora tu referencia tiene que ser el martes.
El miércoles es Lola y el viernes la señora portavoz.
En fin, pues igual que ayer elogiamos el... ese momento vibrante de la prensa.
¿Te tuviste algo para elogiar?
Sí, comportamiento de los periodistas diciendo tengo una pregunta, la rueda de prensa.
Sí.
Y además esto te toca de cerca.
No, es verdad.
El primero
verdad.
Fue uno de Vox Populi, Vara. Tengo la lista de preguntas concretas sobre el caso Ábalos. 1, 2, 3 y 4. Y llega la ministra y dice, pues mira, que está hace un tiempo estupendo, porque además, si es normal que llueva y que viene un poco de frío, pues viene frío. Dice, venga, ala, a otra cosa, mariposa, porque como no le vamos a dar la pregunta a Ketty Garat, de este asunto ya no preguntará a nadie más. Y yo mordiéndome las uñas. Ketty, buenas tardes.
Buenas tardes.
Siguiente pregunta. Y llega la siguiente y dice, no, mire, que como...
Carmen Torres.
Del Independiente. Que como usted ha soltado aquí un rollo macabeo de no sé qué, que le voy a repetir las mismas preguntas que usted no ha contestado del caso Ábalos. Me dije, es un momento, venga, ya estamos. Pues yo creo que las he contestado a todas. Y ya al estilo Garat, sin micrófono. Que no cuela, responde. Vale. Y llega, dice, pues bueno, tengo algún detallito más, pero miren que son ustedes y tal. Venga, ya otra cosa, mariposa. Tercera pregunta. No, mire, que le vamos a seguir preguntando de esto. Pero bueno, ¿yo qué les he hecho a estos señores? A mí me dijo Iván Redondo que es que CELAA era torpe. Cuarta pregunta sobre esto. Igual que ayer vimos ese momento vibrante, hoy nos ha faltado un poquito. Estaba el vicepresidente segundo del gobierno en la Comunidad Valenciana. Claro, va Pedro Sánchez y ha dicho, pues yo también tengo que ir. Y ha habido preguntas, ¿no? Pero estaba claro, y no hace falta ser muy listo para saber que Pablo Iglesias no quería hablar mucho de este asunto. Y no quería hablar tanto que respondía casi con monosílabos. Le han preguntado una vez, escuchen.
¿Presidenta de Venezuela sería de usted? ¿Sabía usted cuándo
venía?
No. Hombre, no, señor Iglesias, no sé, algo más, ¿no? Venezuela, Podemos, Delcy Rodríguez, usted, no, lo han intentado una segunda vez.
Señor Iglesias, ¿puede valorar los giros que ha dado el gobierno español con respecto al régimen de Maduro en Venezuela?
Tanto el ministro Ábalos como el presidente del gobierno han hecho muchas declaraciones y yo no tengo nada más que añadir a lo que han señalado.
Pero ¿a cuál no tenía que añadir? ¿A la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta?
Y ahí nos hemos quedado, porque pues ya no ha habido más. Y anda que no hay que hacerle preguntas a Pablo Iglesias. Entre otras, solo yo tengo una curiosidad. ¿Usted ha hablado alguna vez con Delcy Rodríguez? ¿Cuándo fue la última? Porque es que yo soy Ábalos, Ketty, y entiendo que lleve escondido 3 días, ¿eh? Porque se está comiendo él todo este asunto, ¿eh?
Exacto, es que ese es el quid de la cuestión, que aquí se le llama caso Ábalos y le podíamos llamar caso Sánchez, caso Iglesias, caso Gobierno, caso Delcy, caso nuevas relaciones del Gobierno de España con el Gobierno venezolano, porque ese es el tema.
Hasta caso PSOE.
Y caso marrón para Ábalos, porque Ábalos se come el marrón y por eso el ministro de Transportes y no la ministra de Exteriores van a resolver una gestión diplomática al aeropuerto de Barajas, que quien resuelve las gestiones diplomáticas es el titular de Exteriores y no el de Transportes, básicamente porque él es el hombre de partido, él resuelve marrones de Pedro Sánchez. Es el, como digo yo, el señor Lobo. ¿Os acordáis de la peli Pulp Fiction?
Me acuerdo perfectamente.
Pues es el que limpia la sangre después de los entuertos.
Pues que sepas que él preferirá que le recuerden esa película, no la que le están recordando, porque ahora dicen que él fue el de paseando a Miss Delcy.
Sí, también le hemos visto como Richard Gere, en fin.
Y Casablanca también.
dejarlo. Vamos a dejar los memes. Vamos a dejar los memes y la última versión de los memes de Delsi está embarazada esperando botellitos. Vamos a dejar los memes. En cualquier caso, y bromas al margen, es un asunto de mucha gravedad, sobre todo lo que es de muchísima gravedad, y tú, para hacer un poco partícipes a los oyentes, porque tú y yo ya hemos hablado varias veces en las últimas horas, pero lo que es alucinante es que el gobierno, 3 días después de que el presidente del gobierno diga que aquí ha habido una posible crisis diplomática, nos empiece a explicar, por supuesto, tirando con, como se dice, con sacacorchos y ni con esas, de qué va esa crisis diplomática, por qué se produjo, qué la motiva y a cuento de qué. Porque a mí lo que me surgen muchas preguntas de ayer, por ejemplo esa, ¿por qué el ministro de Transportes y no el titular de Exteriores resuelve esa crisis? Me surgen muchas otras, pero me surge sobre todo una crisis diplomática se origina cuando el gobierno recibe una información que supone un riesgo de crisis diplomática. ¿Qué información tenía el gobierno de que la señora Delcy Rodríguez tenía voluntad de bajarse de ese avión para mantener qué tipo de encuentros políticos con qué dirigentes políticos? ¿O la señora Delcy Rodríguez tenía voluntad de tensar la cuerda y, aprovechando que Podemos está en el gobierno, sus antiguos colaboradores, forzar algún que otro encuentro fortuito para sacar tajada? A mí no me queda nada claro por qué ayer lo que, en resumen, nos explica la portavoz del Ejecutivo es que la señora Delcy Rodríguez solo pasaba por España para hacer una escala y, sin embargo, el gobierno
se ve obligado a mandar al apagafuegos.
Claro.
¿Por qué? Si se iba a bajar a comprar una colonia en el
Y es más, si lo que ha hecho Delcy Rodríguez con esa escala era legal, ¿cuál era la crisis diplomática?
Exacto.
¿Cuál es la crisis diplomática? ¿Cuál era el riesgo de crisis diplomática? Y a mí lo que me malicio y lo que yo, sin confirmaciones oficiales, porque nadie confirma, me huelo y me monto la película en base a lo que escucho y sobre todo a lo que no escucho, es que es verdad que la vicepresidenta venezolana venía con una clara intención de forzar unos encuentros que por lo menos a mí me dicen que no estaban cerrados. No lo sé si lo están o no lo están, porque como no hay confirmación y no hay comparecencias de prensa, como debería de haberla, más allá de la señora Montero, que parece ser la sucesora de Ábalos en comerse los marrones, pues no tenemos confirmación. Pero que venía a forzar unos encuentros. Y que el señor Ábalos va a decirle a la señora Delcy Rodríguez: oiga, yo no sé lo que ha hablado usted con quién, pero yo vengo aquí de emisario de Pedro Sánchez a decirle a usted que no va a mantener ningún encuentro político con ningún miembro de este gobierno. Eso es lo que yo creo que ya me parece mucho que ha ocurrido y que está detrás de todo este caso Ábalos.
Si encima nos remontamos un poco más en el tiempo y siguiendo la información de Miguel Ángel Pérez, si el gobierno ya sabía que esa señora venía en ese avión antes de que saliera de donde estaba, porque los planes de vuelo y los nombres de los pasajeros los tienes que saber. Entonces, no te puedes creer que la... Porque aquí ahora hay que meter también a la ministra de Exteriores. Siguiendo esa información, ¿cómo es posible que la ministra de Exteriores se enterara 4 horas antes de que aterrizara de que esa señora venía en ese avión y de que ese avión venía? O sea, porque el hecho de que... No es el hecho de que si se ha bajado aquí o se ha dejado de bajar. Es que no puede tampoco atravesar el espacio aéreo español. O sea, si sabían que venía y que iba a atravesar el espacio aéreo español, ya no te cuento si encima viene, aterriza, baja y está 6 horas custodiada por la policía, que las informaciones de hoy dicen que la policía quería detenerla.
Bueno, eso no es así.
Bueno, hay fuentes policiales que dicen que querían detenerla porque debían detenerla. No es que querían, es que debían detenerla. Y sin embargo, no se la detuvo porque ahí es donde entró la crisis diplomática famosa de que
No, si la crisis diplomática seguro
obviaron detenerla, claro, porque claro. Si tú la detienes, creas una crisis diplomática, esa es la crisis diplomática, si tú la detienes, armas una crisis diplomática con Venezuela, y si no la detienes...
Y si no...
Bueno, esas son informaciones que están dando
pero
los
Alejandro decía
que son tan válidas como las de los otros.
Sí, por supuesto, pero hay algunas que obviamente, que si yo tengo una fuente que dice lo contrario, bueno, pues, yo te voy a decir que creo que no es así.
Claro,
bueno, lógicamente, igual que el compañero diría que no es como lo cuento yo, estupendo, pero cada uno tiene su opinión.
Por eso, si yo no pero, niego la tuya, yo digo que a más vamos a valorar también esa otra información.
Yo lo valoro, pero
que es de nuestro compañero incluso, que dice que ya sabían que venía desde que salió de allí.
Mi compañero concretamente, lo que dice mi compañero Miguel Ángel Pérez es que fuentes policiales dicen, lo cual no significa, dicen que tendría que tener en origen el listado de
los
pasajeros.
No, eso es así, que lo tiene que tener.
Pues lo que dijo ayer la portavoz del gobierno, que digo yo...
Bueno...
Sácame la legislación donde pone
yo
que...
Yo ya no me creo nada del gobierno. Nada,
pero yo quiero ver la legislación también, que yo hablo de fuentes todos los días y me fío absolutamente de las fuentes que dan información.
Pero Pérez
pero
habla de la legislación.
Esas fuentes... No, habla de fuentes policiales que cita la legislación. Fenomenal. ¿Dónde está la legislación que dice? Porque hasta donde yo sé, igual que el gobierno ha mentido 4 o 5 veces en lo que va de los últimos 4 o 5 días, hasta donde yo sé, en este punto en concreto, el gobierno no está mintiendo. Está mintiendo en otra cosa. Por ejemplo, o por lo menos no está aclarando. ¿Estuvo la señora Delcy Rodríguez en la sala VIP del aeropuerto de Madrid-Barajas? Yo creo que ahí está mintiendo. Ahora, en esta no miente porque es verdad que en nuestro país, cuando tú tienes el listado definitivo, es en destino, no es en origen. No, señor. El comisario de fronteras recibe el listado de los pasajeros en destino, no lo tiene en origen que se lo mandan desde Venezuela, no es así, Carmen. La legislación lo manda en origen el comisario de frontera
y por eso
el gobierno, bueno, a lo mejor no saben muchas cosas, y por eso el gobierno lo que dice es que se entera en tránsito del avión.
Decía Ketty Alejandro, dice, claro, es que decimos el caso Ábalos, pero podríamos decir el caso Sánchez, el caso tal, lo que pasa es que en 17 días estamos teniendo tantos casos, es que hemos hecho una recopilación de todas las noticias, de todas, de las que me he acordado, de las noticias que han surgido en estos 17 días, chico.
Hombre, yo creo que es verdad que ha habido muchos tropiezos, tropezones, pero fundamentalmente, y también este...
Fíjate el de Torra de hoy.
Que también era previsible, que también, posiblemente no en el calendario, pero sí que era previsible que ocurriera, porque ya sabíamos que una vez que le quitaran la silla en el Parlamento al señor Torra, iban a revolverse, y Torra es un zumbao, con perdón, zumbao políticamente, y evidentemente ha salido por donde ha salido. Pero el tema del caso Ábalos, que no es caso Ábalos, que Ábalos efectivamente le mandan ahí a solventar un marrón, es el caso Sánchez, y es el caso Sánchez porque tiene a unos socios incómodos dentro del gobierno, simplemente porque tiene a los señores de Podemos, y Podemos y Venezuela, por eso es verdad, y tienes razón, cuando has comentado que hoy en Valencia, en la Comunidad Valenciana, no sé exactamente
Oliva,
dónde estaba,
en Oliva,
tenía allí al protagonista auténtico del asunto, o por lo menos al coprotagonista, que es Pablo Iglesias, y solo se le ha preguntado, ay, ¿usted conoce a esta señora? ¿Ya ha dado explicaciones el presidente del gobierno? Primero, ¿qué explicaciones ha dado el presidente del gobierno?
Ninguna.
De esto no ha dicho ni mu, como de tantas otras
cosas.
O de
la crisis diplomática.
Y ya ha dicho el señor Ábalos, que no pinta nada el señor Ábalos, más que en un coche que no era oficial, lo plantifican a las 12:30 de la madrugada en un aeropuerto a ver a una señora que no sabemos ni para qué ha venido, que además se pasea por el aeropuerto impunemente, que se han saltado todas las normas habidas y por haber, tanto en la sala VIP como luego para ir a Doha. Oye, pero ¿qué me están contando? No iba a Turquía, pero ¿y qué ha pasado al final? Toda esta historia es una maraña en la que, primero, tiene que dar explicaciones el señor Marlaska, que se está yendo de rositas, y todo es competencia una vez que está en suelo europeo, español, señor Marlaska, señora ministra de Exteriores,
hombre,
doña Arantxa, no me acuerdo cómo se llama.
González.
También algo tiene que decir, incidente diplomático, lo que decía Ketty. ¿Qué narices ha pasado con esta historia? Y luego, los señores de Podemos.
Y yo no me olvidaría de Zapatero y los Morodo. Zapatero y los Morodo. Cuidado con eso.
Ahora que te acabas de adelantar a lo que yo iba a decir.
Perdón.
Aquí hay dos, efectivamente, hay dos marrones que huelen, que apestan en todo este asunto, que yo confío en que al final se aclare. Hay mucha gente que sabe cosas que han pasado en ese aeropuerto. Hay mucha gente y se irán diciendo, como por ejemplo hoy publica Voz Populi lo de que estuvo asistida esta señora con dos
asesores
del Ministerio de Exteriores y de la policía. Bueno, estuvieron allí con ella, quizá para que no se fuera al McDonald's y que estuviera por ahí paseando o donde
quisiera. Será la milla de oro.
Se verá, o al Kabuki, que está fenomenal, el Kabuki de la T4. Pero hay que reconocer que al final algo de esto emergerá. Pero es, ¿qué pasa con el señor Pablo Iglesias y esta visita? ¿Y qué pasa con el señor Zapatero? Son dos asuntos oscuros,
moradas y morosos,
tenebrosos, que huele que apesta y que van a ir emergiendo porque eso es muy difícil de tapar. Y esta visita, que evidentemente tendría que, hombre, Ábalos hace bien en callarse, pero tendría que haber dimitido ya, tendría que haber dimitido por mentir. Ha mentido 7 veces y un ministro representante del gobierno español. No puedes estar mintiendo impunemente, salvo que, claro, luego miras a la Moncloa y dices, oye, que este miente más que yo. Porque es que Pedro Sánchez, todo lo que has comentado tú, no ha hecho otra cosa que lanzar mentiras una detrás de otra porque es su forma de gobierno. Pero ya la gente parece que lo tiene asumido. Otra mentira más de Pedro Sánchez. ¿Y pasa algo? No, no pasa nada, porque se la pasa mintiendo, que diría.
No, pero aquí
se la pasa mintiendo y no pasa nada.
Aquí hay caza mayor y no creo que las cosas vayan a quedar así, porque van a, como tú dices, hubo mucha gente ahí y la policía no se va a comer el marrón. Marlaska, vamos a ver qué pasa, pero yo Marlaska no sé, pero la policía no creo que se coma el marrón. Si le dijeron en algún momento a esta señora hay que custodiarla, cuando no la tienes que custodiar, sino que la tienes que detener.
Funcionarios de AENA que también saben lo que pasó.
O sea, cuidado.
Famosas listas de la visita, lo que dice Ketty, que es verdad, pero que hay mucha gente que sabe, no solo es Ábalos y dos más.
Es que el kit de la cuestión, claro. Por eso te decía antes que creo que el kit de la cuestión no está tanto en el listado de los pasajeros. Ahí no, eso es el chocolate del loro. Lo gordo es que ha hecho. No, eso no es importante, sobre todo porque no es ilegal.
No, todo, todo.
No, eso no, porque no es ilegal. Entonces, es importante lo que es ilegal. ¿Es ilegal que una señora como Delcy Rodríguez esté en la sala VIP del aeropuerto? Sí. Eso vulnera absoluta y tajantemente el régimen de sanciones de la Unión Europea. Por ejemplo, ¿sería ilegal que la señora Delcy Rodríguez hubiera dormido en un hotel cercano al aeropuerto? Sería flagrantemente ilegal. Es que, claro, eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Como no sabemos lo que ha ocurrido, podría haber ocurrido, pero de momento podemos afirmar que no ha ocurrido. Ya iremos viendo a medida que vayan saliendo cosas. A mí lo único que me consta es que hay auténticas amenazas sobre la policía para que no suelten por esa boquita lo que han oído, visto o escuchado. Eso es así. Amenazas, obviamente, desde cargos políticos.
Presiones muy
para
muy
que no fuertes, se filtre muy ninguna información. Y esto
¿te consta
está
a ti también
eso
que está diciendo Ketty tan grave?
Está consta y además.
Y por eso digo que lo gordo es lo que está ocurriendo, lo que ocurrió desde que esa señora se baja del avión hasta que esa señora vuelve a subir. Porque esa película, yo no soy tan optimista como vosotros, yo no sé si vamos a acabar conociéndolo todo y si habrá hoteles o no de por medio. Pero creo que si tuviera que poner la mano en el fuego, si lo vamos a saber todo o no, diría que no. Y que no van a rodar cabezas.
No,
porque las presiones están siendo muy, bueno, muy, bueno, muy
vamos
fuertes.
A verlo,
aquí nos ruedan, yo creo que de momento,
oye,
de rodar alguna,
nosotros como democracia, ¿eh?
De rodar alguna rodará en su momento rodará la de Ábalos, en su momento, no ahora. Pero ya sabemos que no le conviene a nadie, al protagonista. Rodará la cabeza de Ábalos. Pero sí que se irán sabiendo cosas. Y es verdad que hay unas presiones tremendas, hay mucha gente, no solo funcionarios de la policía, funcionarios de AENA también. Hay mucha gente que estuvo. Es que esa noche había mucha gente en esta movida, evidentemente, y mucha gente que, aunque no estuviera, está informada de lo que se tuvo que hacer. Y que más pronto que tarde, o más tarde que pronto, se irán sabiendo estas cosas.
A mí me ha llegado un queo. Y no pensaba soltarlo, pero como os veo aquí muy lanzados a todos,
bueno, es
yo
que
ya lo
no se habla
también.
De otra cosa. Es
yo
algo
ya lo
en
también.
Televisión española.
A mí me han dicho que Delcy Rodríguez, donde quería ir, era a la clínica Cres Genomic de Madrid.
Pues no me extraña.
Que tiene unos problemas.
Todo el mundo quiere ir allí.
Horribles. De espalda y que.
El embarazo.
y que
de trillizos además
los trillizos
y Cábalos, y que Cábalos también conoce muy bien ese sitio y le iba a explicar que hay
en Caracas en Caracas todo el mundo escucha radio que Federico habla de no sé qué Cregenomi, que preguntó el de turismo a Ábalos, y Ábalos, que también conoce a Federico, dijo, no sé, pregúntale.
Yo le digo, yo
y dijo, pues para Cregenomi que me va. Y cuando llegó, montó tal pollo la señora, yo me he hecho 12 horas para ir a Cregenomi, de aquí no salgo si no me mira la... Pero que no puede usted, o sea...
Que Bruselas no,
puede,
no le deja.
Que no puede. No le...
Bruselas.
¿Quién es Bruselas? Pónmelo al teléfono. Y a Cregenomi que quería ir la señora. Pues no, te quedaste sin ir.
Se quedó sin ir, no vino a Madrid. También había clínica en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca. Ya, podría sí, haber aterrizado en cualquiera de estos aeropuertos. Vale, clínicas CRES, referentes en medicina regenerativa, tratamientos pioneros y además muy reputados con células madre y avalados por la ciencia y la regulación sanitaria. Nos pueden dar la solución a nuestros problemas de salud. Sin cirugía pueden resolver todos nuestros problemas articulares. Clínicas CRES, tu clínica de confianza. Voy a dar el teléfono 91-445-0004. Repito, 91-445-0004.
A ese llamé yo, decía Delsi. Lo que pasa es que no dije que era la vicepresidenta Maduro, porque entonces los de Cregenomi, que son gente decente, no te hubieran dado cita.
No, es que ha estado en Madrid.
Tengo que ir a las noticias.
Ah, vale.
A las noticias. Y tenemos luego que comentar lo de Torra, el efecto que puede tener en la negociación Sánchez y Esquerra. Lo del PP y Ciudadanos, que parece que puede haber alianza o no. Y voy a elogiar a Pablo Iglesias. Este sí que es un buen cebo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Un consejo más, Nieves, y vamos con todo lo que tenemos, que tenemos un programa por delante extraordinario.
Pues vio, porque según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen casi 4 millones de muertes prematuras por enfermedades atribuibles a la exposición al aire de interiores contaminados. Y vio es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional que ya está al alcance de todos los hogares. Es el filtro más sofisticado del mercado, el filtro que garantiza la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud, y usted lo puede tener en casa. Solamente por ser oyente de radio va a poder disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. El teléfono 900 730 122, repito, 900 730 122.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Enseguida vamos con lo de el tsunami, Torra...
Pablo Iglesias, déjate de
Esquerra... Por eso, digo, enseguida vamos con eso, pero como he dicho, voy a elogiar a Pablo Iglesias...
Sí, estábamos en ascuas.
Claro. No digo que sea...
Simpático es.
No digo que sea...
Me estoy limando el colmillo. Colmillo. Venga.
Antes de lanzaros a...
agradable es, creo que buena persona
de este humilde y modesto periodista. No digo que sea haciendo el bien, pero mi elogio a Pablo Iglesias viene a continuación de algo que ya dijo Vara hace unos días. El vicepresidente segundo está sabiendo hacer algo, y es no hablar, mantenerse en un segundo plano. Que sea una vergüenza que no haya dado ni una sola rueda de prensa como vicepresidente, cierto. Pero hoy va a Oliva. Y en vez de enrollarse y hacer tanto, él se permite no... Hay que tener cuajo para hacerlo, ¿eh? Para coger y decir, de esto, tú sueltas a Monedero y te has soltado 7 incendios sobre lo de Venezuela y demás. De esto digo no, de esto digo no comento, ensayado, entrenado, para... que la gente deje pasar este asunto. ¿Y él a qué ha ido hoy a Oliva? A promocionar lo suyo. Pero no, lo suyo no es el medio ambiente, lo suyo no es lo ecológico, no, lo suyo era su vicepresidencia. Porque claro, cuando dijeron, le damos la vicepresidencia, ¿cómo es? Agenda
2030,
¿no? Agenda 2030. Pues hoy ha ido allí y encima, eso sí, le ha perdido un poquito la cursilería. Cuando ha dicho, no basta con hablar del cambio climático, no basta con hablar de la agenda, no basta hablar con el pelotazo urbanístico que es el culpable de todo, tengo que meter mi término. Escuchad.
Lo que está claro es que algo ha fallado en nuestro país en los últimos 30 años y es el modelo de desarrollo, fundamentado en la especulación urbanística y en los pelotazos. Eso es lo que trajo también la corrupción y lo que está trayendo ahora para mucha gente problemas de seguridad. El cambio climático no es una broma y un gobierno responsable tiene que asumir lo que implica el desarrollo sostenible de su país. La Agenda 2030 no es una broma, no es greenwashing para algunos desalmados.
Vamos a ver, ¿qué
tío? Me he quedado como con el de UGT de ayer. ¿Cómo? El Friday.
El greenwashing.
¿Qué es greenwashing?
Pues es muy, porque tú no vas a las cumbres de la ONU de la Agenda 2030.
No.
¿El greenwashing qué es? Pues esto de tomarse a chufla lo del ecologismo.
Tú estás
el blanqueamiento ecológico.
Tú estás en el win-win,
claro.
Ellos están en el greenwashing.
Greta y yo, ¿sabes?
Vamos a Wasselwing.
Pues yo te iba a, pues fíjate que te iba a decir una cosa.
Es la de Water Price Housing.
Price Peter Hansen Hauser.
Hemos pasado del Wise Patrick Housing al greenwashing.
Pero fíjate, yo le iba viendo y digo, mira qué bien lo está, mira qué bien
muy
está,
bien.
Mira qué bien está, mira qué bien está. Y ha dicho
hasta
lo del
que ha sacado el pescado.
No, pero ha dicho lo del greenwashing.
Y ha empezado a zapotear.
No, es que ha dicho lo del greenwashing y entonces ha visto a cara de los periodistas, esto es así.
Y se ha guaseado.
No. Y ha dicho, a mí que no me han entendido. Y entonces ha cogido y ha vuelto otra vez a decir lo del greenwashing. A mí esto, tengo que decir, Iglesias, que yo te estaba elogiando, pero me parece un poco... un poquito paletada. Es como si Pablo Casado, yo que sé, dijera, estoy montando un shadow cabinet.
Un equipo jurídico para las cuestiones que vayan surgiendo. Por desgracia, en esta última semana ha habido muchas cuestiones por parte de este gobierno, lo que está pasando en Cataluña, cambio del Código Penal, también lo que puede pasar, las repercusiones penales o administrativas en el caso de Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos. Pero este equipo lo tengo también en materia económica, lo tengo también en materia internacional. Nosotros estamos en la oposición, pero estamos haciendo ya un gobierno en la sombra, un shadow cabinet, porque no sabemos lo que va a durar la legislatura, pero dure lo que dure, cuando se convoquen elecciones generales, el gobierno futuro de España será el del Partido Popular, que ya tiene que trabajar en esa clave.
Es que como soy, va Pedro Sánchez a Davos, habla en inglés, pues algo tiene que decirnos en inglés, pero ¿y tienes a la catalana?
¿A cuál? Yo ya no puedo más.
No, es que también ha dicho sí. Otra. Yo porque no. Oigo a Polvorinos, ya sabes.
Sí, no, yo me he perdido. Y como os habéis ido en el boletín, os habéis perdido la tercera. Esta no ha sido en inglés. Pero me puedes recuperar a la portavoz del gobierno. Me puedes poner a María Jesús Montero en Málaga, barrio de las Campanillas.
Peleándose con otra merda de Jonah.
Sí, pero no te pierdas el final.
Señora, ya sé que Cataluña no le importa, pero si me pregunta un profesional sobre este tema... ¡Espere! Espere, una cosa no es incompatible con la otra. Si la compañera... Que sí, señora, pero si usted me lo va a poder contar ahora, pero ellos están haciendo su trabajo, no están... Pues muy bien, pero no son dos trabajos incomplementarios.
¿Incomplementarios?
¿Qué? Esa carita es la que buscaba yo, Garat, que no te sabías el final.
Es muy merdillo.
Me quedo como Rosalía, no words.
Pero si tú palabras. Hablas así, con no words, no power. Esto es lo que tenemos, en fin...
Casi mejor que vaya, hablemos en inglés, ¿no?
Sí,
en ocasiones.
Sí, pero te voy a decir una cosa.
Mira que es difícil, además, que te salga.
Oye, María Jesús Montero.
Incomplementario.
Tiene un arte para...
No, perdona. Es un arte. Te lo he dicho así para que no me oyeran y ahora te lo digo en on. Pasamos del off al on. Es un artista de la pista. Perdonadme el lenguaje coloquial.
Para marearla, perdí.
Ayer,
sí.
En un marrón del calibre del caso Ábalos, mal llamado caso Ábalos, no lo hizo nada mal, perdóname, es una mujer que tiene su labia, que tiene su manera de tal, y como portera mayor del reino, a mí me recordó a Soraya Sáenz de Santa María despejando el balón en Moncloa.
En Málaga esto se llama merdellona.
Pues en Málaga estaban. Por cierto, que de Málaga nos vamos a Extremadura, porque la que se está liando en Extremadura. Hombre. ¿Escuchasteis ayer?
He dado con don Benito, que ahí empezaron hace 20 años las manifestaciones, protestas de la gente del campo. Quiero decir, es una... Bueno, aquí parece que no se le está dando la suficiente importancia, pero a ver qué es lo que... Cómo evoluciona todo esto. Es que
aquí en las teles no, pero allí le voy a poner en situación a la gente porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Ayer salieron los datos de la encuesta de población activa y los de Extremadura y Castilla-La Mancha son muy malos, muy malos. Porque en el resto se crea en más o menos medida empleo, mucho en Madrid, en el resto tal, en Andalucía tienen que de qué presumir, rebajan el paro femenino, cosas de las que no se hablan sobre Andalucía.
El 85% de Madrid.
El de la creación de empleo, sí,
el 85.
Pero cuando uno se mira sus propios datos, Andalucía puede coger y decir, oye, nosotros estábamos en esto y ahora fijaos cómo lo hemos reducido. A mí el de la tasa de empleo femenina, que hasta mi amigo el de la UGT ya te lo tenía que reconocer así como medio en WhatsApp, pero los de Extremadura y Castilla-La Mancha eran muy malos. Y ha llegado Fernández Vara, el primo segundo de sí. Alejandro, y ha cogido y ha dicho, ¿que me voy a comer yo esto? No, yo no soy Ábalos. La culpa la tiene el gobierno por subir el salario mínimo y disparar los costes laborales del sector agrícola. Ayer dijo esto Vara.
Los resultados son rotundamente malos. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué. O sea, ¿qué ha ocurrido este año para que de golpe se produzca esa salida del empleo agrario? ¿Tiene que ver con la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Está produciendo el salario mínimo interprofesional la salida de trabajadores de la economía reglada a la economía sumergida? Es un salto de tan espectacular en apenas un trimestre que algo ha pasado. Yo voy a ir a hablar con...
De golpe, ha dicho Fernández Vara. Bueno, pues los golpes los ha tenido que repartir hoy la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque estaban haciendo su trabajo. Ha habido una manifestación que ha querido saltarse el sitio por donde tenía que pasar y han dicho, pues vamos a boicotear una expo agrícola, y la policía otra vez le ha tocado el trabajo desagradable. Claro, que ver una manifestación de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 personas del sector agrícola en Extremadura manifestándose en contra de las subidas del coste para los agricultores, teniendo la policía que actuar contra ellos, gobernando el PSOE, esto Fernando. Y ha llegado Monago del PP y ¿qué ha dicho?
Sí, bueno, pues dice que, claro, que en Cataluña no se han dado palos contra los radicales independentistas que destrozaron mobiliario urbano o que levantaron en barricadas y que los agricultores extremeños quieren más España y así se lo están pagando.
A mí me parece demagogia barata, pero estas cosas funcionan y es el PSOE está recibiendo de su propia medicina.
Está en su derecho, de todas formas, el señor Monago en decirlo. Te sonará muy demagógico, pero bueno, oye, no está mintiendo. Quiero decir, no está. Es oportunismo y la política es así. Pero sí que es verdad que mucho cuidado, que el señor Fernández Vara lo que está diciendo es algo en donde también lleva razón. Oye, que hay muchas teorías y además...
Ayer, hace 5 días decía lo contrario, que era
evidente,
fenomenal.
Evidentemente le ha llegado las cifras y se ha asustado. Y se ha asustado además en un sector como el agrario, en donde tiene un peso específico muy importante en su región. Hasta ahora lo único que hacía Fernández Vara era tirarle de la levita al señor Pedro Sánchez, pero esa es la norma de los varones, ¿no? Vamos a ver cuánto aguanta Fernández Vara en esa tesitura. Vamos a ver. Pero el tema del salario mínimo... que yo creo que hay gente, economistas a favor, en contra, lo puedes ver como lo quieras ver o lo que sea, pero que cuando te llega a tu región, porque eres el presidente, y pasa los datos que ha recibido el señor Vara, es para ponerte a temblar, no nos engañemos. Esto es una historia que además no se sabe hasta dónde va a llegar la oleada, la inundación, no sabemos qué va a pasar con esas cifras, pero cuidado que ha habido 5.000 personas en la calle que señalan a su gobierno socialista y al gobierno central también socialista.
Es que además,
no es ninguna tontería.
Además, en Extremadura, en el campo, se da la paradoja de que los llamados sindicatos del campo, o sea, Sajas y compañía, están también con los, o sea, están con los agricultores, no como en el trabajo, digamos, que no es el campo, que están diciendo que qué maravilla, la subida del salario mínimo, que no tiene nada que ver, que qué va, que esto es gente que tiene más dinero para consumir, como si, en fin... Todos sabemos lo que te da. Y en Extremadura es que no solamente es el efecto que ha tenido en el campo, es que Extremadura tiene el 25% de paro. O sea, es que mientras en el resto de la media nacional es el 13 y pico, es que casi dobla la media nacional. O sea, es que lo de Extremadura es que es inconmensurable. Aparte de los,
la ropa,
aparte
claro,
de los 8.000 agricultores, que además del salario mínimo, el problema de la subida del salario mínimo en el caso del campo es que mientras que los precios siguen siendo los mismos, o sea, los ingresos de los agricultores no se mueven, los costes salariales se les han multiplicado por el 22% el año pasado, más el 5 y pico por 28%. Entonces, claro, si no puedes subir los precios y tienes que pagar los costes el 28% más, pues claro, tienes que mandar a la gente a la calle.
Y la gente piensa que nos beneficia de la playa tener a un gobierno socialista en Madrid. Si estamos igual que antes, quiero decir, porque antes le podías echar la culpa
peor,
a Rajoy.
Peor, porque el año pasado no se perdían esos puestos de trabajo. El 18 no se perdieron.
Si estamos peor que antes, ¿de qué nos sirve tener a un compañero socialista en el gobierno de Madrid? Porque antes le podíamos echar la culpa a Mariano Rajoy, que mira mal a una comunidad socialista donde siempre, salvo en la etapa de Monago y de Iván, dicho sea de paso, siempre ha gobernado el PSOE. Y ahora, ¿cómo se van a quejar? Oye, pues se van a quejar y además, cuidado, que Fernández Vara se palpe la ropa porque le puede desbordar esta historia. Que no es una cuestión anecdótica o temporal. Esto va a ir a más.
Las imágenes son durísimas. Sí. No sé si las has visto, Ketty, pero las imágenes son durísimas. Y ojo, a mí me da igual a quién beneficie, a quién perjudique. La policía estaba haciendo su trabajo y estaba tratando de evitar que entraran en un sitio donde no podían entrar.
Pero
las imágenes como material político son durísimas. Gente atendida por la Cruz Roja, agricultores con la cabeza abierta, sangrando. Y el día después de que Vara dijera que lo del salario mínimo estaba provocando esto. Esto es un follón para el gobierno, ¿eh?
Yo a lo que para el gobierno y para el Partido Socialista.
Pero para la idea, porque sí, para Podemos PSOE lo del salario mínimo, tenemos el momento pescado de Pablo Iglesias, lo tenemos, dale Isaac.
Pocos se imaginaban que pocas semanas después de que el gobierno tomara posesión se subiera el salario mínimo 50 euros, que esto implica para mucha gente la diferencia entre poder ir al cine una vez al mes con sus hijos o comer pescado, dialogando también con los empresarios.
Pues claro, si tú lo del salario mínimo es una de tus banderas para que no se hablen de los otros escándalos, si te llegan en Extremadura y te dicen que esto perjudica a los agricultores, al pequeño comercio, a algunas asociaciones de agricultores, algunas empresas de agricultores, algunos pequeños comercios, a algunas personas que trabajaban en el hogar y han pasado a tal. ¿Se están viendo los datos?
Algunas no, 48.000 empleadas de hogar. Pues, cuidado, no pues, son ni una, ni dos, ni tres, ¿eh?
Pues decenas de miles. Sí, hasta el teléfono de Ketty lo reconoce y sale volando.
Se ha pegado un susto.
Claro.
Se ha pegado un susto de los que hacen época.
Ha hecho
es
un
la directora de la Guardia
de
mi hijo, que ahora le coger el teléfono. Dicho sea de paso. El teléfono de Ketty, más allá del washing, diré que a lo que han dicho mis compañeros, que es el quid de la cuestión, que es un problema político de primera magnitud, diré dos cosas. Una, en clave de agenda. Decías tú, utilicen el salario mínimo para que no se hable de otras cosas. No, ya no hace falta utilizar nada para que no se hable de otras cosas, porque mensaje que nos mandan ahora mismo desde la Secretaría de Estado de Comunicación.
Ahora mismo.
Unos minutos.
O sea, el flashing watching era Miguel Ángel.
Chanching y dice... Sí. Que mañana se produce a las 11 de la mañana en el Palacio de la Moncloa la firma del acuerdo para el salario mínimo interprofesional, un acto, y leo textualmente, sin intervenciones de los participantes, en el que participa el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los agentes sociales, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sin intervenciones de los participantes, con cobertura gráfica abierta, con posterioridad es previsible que a los agentes sociales se les facilite la sala de briefing del edificio de portavoz para hacer sus declaraciones.
Fíjense que qué les quiere decir Ketty con esto. Pues que si esto era lo que quería vender el gobierno y ni siquiera con esto te hacen una rueda de prensa para que le pregunten sobre este asunto, uy, qué yuyu, qué tal. Porque como me está recordando John Mueller, dice, es que ya no es la subida de este 6% el salario mínimo, es que venimos de una subida del 22%.
Claro,
y a mucha gente le puede estar
Rajoy,
beneficiando,
sí,
y a empresas,
de decir, Carmen,
claro. Pero,
perdona,
pero,
y en el anterior, el año anterior, el 7, es que venimos de 3 años que si lo sumas, ya vamos por el 30 y pico%. Entonces, claro, si me dices que una pyme ha ganado en 3 años un 35%, sus ingresos se han incrementado en un 30 y pico%, que es lo que le ha aumentado el coste laboral, pues claro, es que están en pérdidas.
De todas maneras, yo quería decir dos cosas, he dicho solo una. La otra, creo que es complementaria a lo que estaban diciendo mis compañeros, es la visión partidista, que yo creo que complementa un poco toda la información. Vosotros fijaos cómo está el panorama ahora mismo, después de más de 2 años de silencio sepulcral de los varones. El señor Vara no es un varón más. El señor Vara es uno de los pocos varones que le salvó el rostro a Pedro Sánchez y que se pasó del lado oscuro, es decir, de los que querían derrocarle, a su ejecutiva. Se integró en la ejecutiva. Es uno de los pocos que todavía está al frente del Comité Federal del partido. Es pedrista, se hizo sanchista. Y en estos momentos se ha unido a las voces que, por diferentes asuntos, hemos visto a Paje con el tema...
Con los suyos, y el IVA, y el Código Penal...
Y tantas otras cosas.
Y la vaselina.
Y el chalaneo, y el mercadeo con la Fiscalía, y ta, ta, ta. Que se están empezando a provocar un ruido interno que se va a dirimir en el Comité Federal, que, según Narbona nos comunicó el lunes, se reunirá el próximo 15 de febrero. Quiero decir, en muy poco tiempo, desde que el gobierno acaba de llegar y de tomar posesión, se le han abierto diferentes fuegos por varios asuntos, y tú antes estabas precisamente describiendo todos esos escándalos, Dieter, el caso Ábalos, la Fiscalía General del Estado, el salario mínimo interprofesional, la reforma del Código Penal sobre el delito de revisión, que están suscitando un fuego interno en el propio Partido Socialista, porque están de perogrullo que muchas de las medidas se toman no solo con blindaje a la prensa, sino sin hablar con los agentes, no los agentes sociales, sino los agentes empresariales. Garamendi se ha comido un sapo de tamañas dimensiones, porque el empresariado está completamente en contra de esta medida. Con esto lo que quiero decir es que, cuidado, porque lo que ha sido hasta ahora una balsa de aceite, sin contestación interna ni externa apenas, para Pedro Sánchez, se puede dar la vuelta en cuestión, no diré de segundos, pero sí de pocos meses.
Tú fíjate cómo será que en la COE hablan de control de daños, porque claro, decían, hombre, es que si nos iban a subir a 1,000 y ahora hemos conseguido 950, y claro, le están diciendo los empresarios que se la ocurran todos los días, sobre todo... sobre todo los pequeños y medianos, y decía, pero ¿qué dice este hombre? ¿Pero qué estás diciendo? Ni control de daños ni leña, que llevamos un 22 y pico más el anterior, más el próximo, nuestras empresas estamos aquí vendiendo lo que podemos, que si no podemos salir al exterior, aquí con dos empleados y voy a tener que echar a uno. ¿Qué me estás contando de control de daños?
Carmen, y sobre todo tú que te lo conoces muy bien, la pequeña economía, pues porque algunas empresas y algunas multinacionales y a lo mejor un sector y a lo mejor otro no, algunos podrían aplicar esta subida. Dices, oye, pues la vamos a aplicar...
No, las grandes no tienen ese problema.
Dices, la vamos a aplicar.
¿Cuántas pymes hay en este país?
Pues el 92%.
Incluso por sectores, hay algún sector que le está yendo bien y a otro que no le está yendo bien. Y entonces dices, oye, pero... esto en todos los sitios de España y en todos los sectores, claro, y en todas todos los tamaños.
Y por edades, por ejemplo, porque aquí está el modelo alemán que tiene un SMI para la gente joven. En el Reino Unido también. O sea, algún día habrá que hablar de que no es lo mismo ganar 950 euros en un tallercito, en una floristería pequeña de Cuenca, que en una de la Gran Vía de Madrid.
Entonces, podemos generalizar.
Sí, pero no, todo no, igual. Sí, vale, el colectivizar a la gente, ya está. Todos somos muy del colectivo, pues no, porque el pequeño empresario de Cuenca no gana lo mismo, ni tiene los mismos ingresos, ni puede abordar la misma subida del salario mínimo que el de Madrid.
En fin, léeme el titular de apertura ahora mismo a 5 columnas de nuestro periódico Libertad Digital.
¿Ha dimitido alguien?
No, Ciudadanos, no, se pero, abre...
Atención, que esto puede ir por una parte positiva para algunos, negativa para otros.
Ciudadanos se abre por primera vez a una coalición electoral con el Partido Popular.
Ahora lo abordamos.
¿En Cataluña?
En Cataluña para empezar, en el País Vasco para continuar.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son lo estamos pasando pipa esta tarde, las cosas como son. Intentamos además transmitirle también buen rollo a la gente que nos escucha, les contamos las verdades, pero con... duelen, pero con un poquito de sonrisa duelen un poquito menos. Securitas Direct Nieves, y vamos con lo de Ciudadanos y el PP.
Sí, Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas, están solicitando información del nuevo servicio guardián, porque son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que ese equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja, estés donde estés, pues ya lo sabes, solamente tienes que llamar al 900-130-900, 900-130-900.
Me gustaría escuchar al portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, y luego al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, hablando de la posibilidad de una coalición electoral PP-Ciudadanos. Empezamos en Cataluña.
En cuanto a aquello que se acuerde para unas futuras elecciones, pues habrá que verlo. De momento, nosotros, pues estas elecciones no se han convocado y, como usted comprenderá, pues no toca que yo me pronuncie sobre ningún tipo de acuerdo electoral.
Llevamos un año apelando a Ciudadanos a que llegáramos a algún tipo de plataforma o convergencia o coalición electoral, tanto a nivel nacional, y no fue posible, como en especial en Cataluña. Pero respetando escrupulosamente los plazos que Ciudadanos tiene que cumplir con su Congreso, en el que tendrán que establecer las líneas básicas de futuro. Yo escuchaba al portavoz en el Parlamento de Ciudadanos diciendo que si hay unas elecciones, cuando se convoquen, deberíamos hacer un esfuerzo conjunto los constitucionalistas, y lo único que puedo decir es que nosotros pues lo hemos hecho con hechos.
La noticia surgía hoy, se decía Ciudadanos abierto, con Inés Arrimadas y demás, y la novedad está en que Ciudadanos no ha salido en tromba a desmentirlo.
Claro, no ha dicho que no.
Y que no ha dicho que no. Y a partir de ahí, con mucho cuidado, Pablo Casado, habéis visto, con mucho cuidado, bueno, cuando le toque su Congreso, ahí ha estado muy bien el líder del Partido Popular. ¿Cómo lo ves tú, Carmen?
Hombre, yo veo que es una gran idea, es la posibilidad que tendrían los constitucionalistas de en las elecciones catalanas, pues sumar algo más, ¿no? Le suma, ¿no? El famoso. Les ha ido muy bien en Navarra y yo creo que lo deberían de hacer en Cataluña y después también en el País Vasco. Yo veo que Ciudadanos, hombre, con toda la prudencia que exige, que todavía no tienen un líder, digamos una, hasta marzo, y entonces, bueno, que han sido prudentes. Pero dentro de lo prudente yo encuentro que no es un no categórico, no se cierran. Yo creo que Arrimadas, si es al final la que va a dirigir el partido, está por esa labor, y ya en algún momento ella ha deslizado que España Suma le parecía una buena idea. Y a mí me parece una buena idea, a mí me parece una forma muy buena de afrontar las elecciones catalanas uniendo al constitucionalismo, que es lo que hay que hacer.
No queda otra, yo creo que es la salida lógica y natural y además necesaria. A mí me da la sensación de que empieza a moverse algo, no pudo ser en las últimas elecciones, el 20N, los resultados son los que son, un desastre en general, y este año tenemos elecciones en Cataluña, el País Vasco y Galicia. Entonces, estos pasos son muy importantes, que al principio se dejen caer para que luego se vayan consolidando. Luego vamos a ver la forma que se le da, si España Suma o Viva España, como se le dé. Pero que sí que es verdad que es imprescindible que el PP y Ciudadanos en estas tres regiones, sí que es verdad que se tienen que unir, tienen que fusionarse, fundirse, hacer una sola candidatura, llámalo como lo quieras llamar, pero es que va a redundar en el bien de lo que están defendiendo. Es que al final dices, oye, su estandarte, lo que ellos propugnan, lo que ellos están luchando desde hace tanto tiempo, si van cada uno por su lado, ya hemos visto lo que pasa.
Claro.
Y luego te viene Valls, que me llega ahora lo que ha dicho, ha colgado aquí un tweet diciendo, pues es que me da la risa. Lo que hace falta en Cataluña es una voz claramente catalana, española y europea, que rechace sin ambigüedades los pactos con los nacionalistas. Digo, bueno, señor Valls, es que yo creo que de esas voces ya hay unas cuantas, o sea que...
Y le falta decir que se llame Manuel.
Sí, claro, dice, no me fastidies, pero...
Y nos hacéis capital.
Hoy sí que estas referencias de PP y Ciudadanos a lo que puede hacerse en Cataluña y en las otras regiones donde habrá elecciones, a mí me parece que va en la buena dirección. No sé si al final se estropearán. Recordemos que cuando se intentó en el País Vasco por parte de Ciudadanos, le cortaron la cabeza al señor de Ciudadanos, que estaba acercándose a...
Pero te diré una cosa.
Yo también lo creo, lo espero por lo menos, y me da la sensación, conociéndola un poco, me da la sensación de que puede ir por
te
ahí.
Diré, ¿no? Te diré una cosa, Ketty, te escucho ya. Y tú has dicho, ya veremos luego el formato. Porque incluso con un formato bien buscado, apartemos las siglas, busquemos una plataforma, también puede tener cabida Vox ahí. Tú presentas una plataforma sin colores.
Quizás prematuro sin... para
no,
Vox.
No, Navarra,
no,
Suma, Navarra
no,
Suma.
No, 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 no.
Navarra
no,
Suma no tiene.
No, porque
tiene...
Navarra Suma estaban los partidos. Tú, en el País Vasco, donde solo han conseguido a una diputada, en el País Vasco sale una plataforma en la que se presente alguien de claro perfil constitucionalista, valiente y con tirón, en el que los tres partidos no metan sus manos, siendo País Vasco, ¿eh? Estoy hablando del País Vasco.
Sí, sí,
es,
sí.
Que, es que la alternativa sí. es cero. Es que la alternativa,
la alternativa es cero. Es la extinción.
Es
la extinción.
Cero. Van entonces tú coges ahí y dices, oye, empezamos, oye, en el Partido Popular del País Vasco también está habiendo movimientos y yo estoy seguro que, por ejemplo, gente tan generosa y tan patriota como Beatriz Fanjul o como lo puede ser Nerea Alzola, o como pueden ser otras personas, yo creo que lo de las siglas a ellas es lo de menos. Si hubiera una plataforma en la que además, oye, se le dé peso y voz a esa plataforma, desde los medios de comunicación que quieran defenderlo, al margen de lo de las siglas ya, porque en el País Vasco cuando hay elecciones la alternativa es cero. Y oye, para tener una alternativa cero intenta otras cosas. Perdona, Ketty, que te he interrumpido antes.
Mi miedo es que no sea demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde, porque creo que las llamadas derechas, las formaciones de centro-derecha, en este caso hablamos solo de PP y Ciudadanos, han cometido muchos errores. Creo que la señora Arrimadas cometió muchos errores en Cataluña después de ser la primera fuerza y la primera, no solo mujer, sino la primera persona que gana desde el constitucionalismo las elecciones en Cataluña. Dio la espantada allí, no lo supieron explicar, no han tenido un frente de unidad o de acción conjunta, como sí ha tenido el independentismo con el Partido Popular. El Partido Popular, ya no digamos los errores que ha cometido desde hace más de 20 años, dejando, primero chalaneando con el independentismo y luego dejando prácticamente vacío de contenido su discurso y regalándole todo el terreno discursivo a Ciudadanos. Por eso ganan las elecciones Ciudadanos. Lo que quiero decir con esto es que a lo mejor esta es una decisión que yo desde luego alabo en una cuestión... En el terreno de los principios, yo creo que esto se tenía que haber producido antes. Yo creo que esto es necesario. Yo creo que la situación en Cataluña y en España pasa a haber un momento crítico en el que las fuerzas de derechas que comparten o de centro-derecha que comparten los mismos principios se tienen que ir para, evidentemente, como decía Vara, evitar la extinción. Y no solo para evitar la extinción, sino con un poco de altura de miras, de vuelo de águila, intentar ser ambiciosos para volver a ganar las elecciones allí, pero con más fuerza, con la fuerza del constitucionalismo y defendiendo esa posición. Y retratando al PSC, que no tiene esa posición. Lo que pasa es que el PSC en ocasiones ha parecido al PPC. Entonces, ese es el problema. Ahora, mis dudas se centran más en el aspecto cuantitativo, no cualitativo. Porque yo creo que la señora Arrimadas o Ciudadanos en Cataluña, espero que no, pero creo que después de haber ganado las elecciones en Cataluña, se va a meter un batacazo en Cataluña. Y creo que, en parte por la inercia del resultado de las últimas elecciones generales, pero en parte también por los errores a nivel territorial, no va a obtener unos resultados tan brillantes como los que obtuvo en 2017. Oye, ojalá me equivoque, porque eso es una malísima noticia para los españoles, una malísima noticia para el constitucionalismo, y ojalá me equivoque. Pero creo que incluso la suma de PP y de Ciudadanos en Cataluña no van a llegar al resultado solo de Ciudadanos en 2017.
Lo más probable, pero si no, si fueran como siglas separadas, la hecatombe sería muchísimo peor. Entonces, y yo sobre lo de Arrimadas y su espantada, que se criticó en su momento, también creo que estaba muy monitorizada esa decisión en otro lugar, que no era precisamente Ciudadanos Cataluña ni la señora Arrimadas. Yo creo que ahí Rivera hizo un mal movimiento.
Fue una mezcla de muchas cosas, yo creo.
Sí, pero sobre todo el empeño,
personal,
el empeño
de
sí, pero sí, el hecho, sí puedes, pero el hecho de no presentarse a la investidura y todas esas cosas, todas esas decisiones desgraciadamente no se tomaron en Ciudadanos Cataluña, sino que se tomaron en otro, las tomó seguramente Rivera, yo, Memi, conmigo, y fueron decisiones equivocadas, pero que no tomó la señora Arrimadas. Por eso la señora Arrimadas yo creo que sí que está por esa labor, porque además es consciente de que ahora no va a sacar los mismos resultados que sacó en su momento, y que la posibilidad de mejorar algo sobre lo que las pueden indicar algunas encuestas es yendo en una plataforma, como dice Dieter, o en un Suma no sé cuántos, no, como yo lo se
de,
llame.
Lo de Cataluña Suma sí lo veo para Cataluña, porque además es una marca atractiva. Dices Partido Popular y Ciudadanos, Arrimadas Cayetana, Alejandro Fernández, Carrizosa, sí lo veo. En el País Vasco creo que es, y además porque Vox puede tener también su propio espacio. En el País Vasco creo que, como la alternativa es tan mala, hay que buscar algo nuevo. Y algo nuevo es decir, vamos a ver, pero si vosotros, algunos de los que se están dejando la piel en el País Vasco es de lo mejor que tiene España. Dice, vosotros, a ver, Beatriz Fanjul, estoy seguro que ella no pone ningún problema para conseguir lo mejor para España desde el País Vasco. Que a lo mejor es una plataforma, que a lo mejor es un sí, País Vasco no sé Suma, será, que sí, lo que sea. Eso, pero eso, cuando tú te sientas en una mesa con gente que pone primero el interés general, claro, es que y luego lo otro, las cosas son mucho más sencillas. Pero
cuando hablas a nivel de cúpulas sobre estos planteamientos, no sé en los últimos días cómo irán las cosas, no lo sé. Pero sí que es verdad que lo que te dicen es, bueno, esto como en Navarra, que ellos, es decir, que en la región correspondiente, que ellos hablen y que ellos digo, bueno, ellos está claro que en País Vasco, en Cataluña, por supuesto que hablan, si se ven todos los días. Una cosa es de cómo tenemos que orientarlo, pero en el País claro Vasco, que se ven todos
¿Alonso?
Los días.
Alonso no, va a hablar.
Esa es la clave. Por eso está desencallado.
No, quien no. tienen que hablar son también quienes tienen que hablar, y estos sí que nos están hablando. De momento no se están
hablando.
Pero
está muy bien que sea un laboratorio, porque es verdad que hay territorios que tienen su propia idiosincrasia, su propia esencia distinta del resto de territorios e incluso de la esencia nacional. Es que nada tiene que ver.
Distintas.
Claro, o plazos diferentes. Pero está muy bien que se explore esta vía que como campo de pruebas, sobre todo porque a lo mejor la situación cambia incluso a nivel nacional, no sabemos qué está por venir, no sabemos cuáles son los retos, los riesgos que afronta nuestro país de aquí a las próximas elecciones, ni cuándo serán, ni nada. Pero a lo mejor es necesario en un momento puntual en el que, oye, ¿veremos realmente que se lleve a la práctica una consulta a la ciudadanía en Cataluña? ¿Veremos que se haga un pseudo referéndum? ¿Veremos realmente una cuestión crítica que ponga en jaque la Constitución y que ponga en jaque la igualdad de todos los españoles ante la ley y la unidad territorial de España? Lo veremos. Si es así, yo quiero ver a las dos fuerzas de las derechas poniéndose de acuerdo.
Bueno, y cuidado porque la situación de Cataluña...
Bueno, hay tres, pero hay una que es incompatible con la segunda es o más sea... tiene es más incompatible con la tercera que desde luego la primera con la tercera.
Sí. Todo se andará, pero sí, todavía
es lo mismo PP Ciudadanos que Ciudadanos Vox.
Es verdad, eso es
y
verdad.
Una cosa, si se ha montado de forma inteligente, que no sé si hay vida inteligente ahora mismo en el independentismo, pero y menos en Junts per Catalunya, pero si hay, cuidado porque efectivamente no sabemos lo que puede pasar con el gobierno de Sánchez.
Ay, ese es el tema al que hemos llegado.
Porque podemos llegar a que sí, estiro al verano, que te oí no me acuerdo cuándo, ¿no? Sí, muy bien, ahora los presupuestos ya no corren tanta prisa. Vamos a ver si los tiempos, pero los tiempos no los estás ni marcando tú ni RC, te los están marcando. Con lo cual te puedes encontrar con que otra vez no tienes presupuestos y otra vez te vas al carajo a la vela.
Hoy hemos pasado de pantalla en este juego. ¿Por qué? Porque hoy oficialmente se ha abierto la guerra en el independentismo en Cataluña, porque ha llegado Torra y ha dicho, ya está, esto va a freír puñetas y yo convocaré elecciones cuando quiera. ¿Qué pasa? Que el independentismo en Cataluña, en esas elecciones catalanas, ya no va a ir tanto cumbayá como las últimas.
Claro.
Los malos son los españoles. Ay, vosotros tenéis que elegir quien os guste más dentro de que todos los independentistas somos buenos.
Pero RC son ahora más españoles que...
Y va a ir a ver, no, y va a ir a la guerra sucia porque...
Ya han empezado.
Claro.
Vosotros estáis ahí con el Estado.
Esquerra y Convergencia nunca se han podido ver. nunca se han podido ver.
Pero han tenido Puyol, que disimular,
han,
¿eh?
No solo han disimulado, han gobernado juntos. Claro. Y han
gobernado es un decir,
no
¿eh?
Digo en Cataluña, okay. Pero digo que no digo en el gobierno de la Generalitat. Pero han estado juntos en 20.000 sitios y 20.000... Y no se pueden ni ver. Y sin embargo, a la hora de la verdad, de la manita, una sola bandera, la señera y el cumbayá y el tal. Es. Y por la otra parte, eso no se ha visto. Eso no es. Se ha visto.
Y fíjate qué cambio de pero mira, Vara, qué cambio de película.
Llega el momento.
Claro, qué cambio de película. Vamos a tener unas, parece que a la vuelta de la esquina, las elecciones en Cataluña.
Bueno, con... dependerá de lo que les convenga.
Sí, va a haber elecciones. Diga.
Bueno,
en cuanto...
sí,
Pucci,
sí.
Pucci las va a convocar sí. En cuanto tenga presupuestos claro. Y en cuanto él esté un poco asentado.
Pero fíjate, el cumbaya ya no, va, ya no va a haber porque Puigdemont tiene la idea, y yo se la corroboro, de que estos quieren acabar con él. Y entonces está actuando en defensa propia frente claro. A Esquerra, que dice, oye, si es que su modelo ahora es con el PSOE y con Podemos. En Esquerra van a tener que justificar lo que hagan en Madrid. A Pedro Sánchez esto no le viene bien, Ketty. No le viene nada bien que su socio parlamentario y que le está apoyando para todo lo del gobierno, que es Esquerra, tenga que estar pendiente de unas elecciones en Cataluña y que tengan a Puigdemont, a Torra, a los Puyol, a Artur Mas diciendo... toma, las 30 monedas de plata. Y si frente a eso tú pones...
casi.
Claro, pero si frente a eso... frente al navajeo de Esquerra y Juntos por el Mal, al enfrentamiento y a la extorsión al gobierno de España, tú pones una coalición que diga Cataluña suma dentro de España.
Es un gran momento.
Por lo
menos tienes posibilidades.
A lo mejor no te hundes.
Pero más de lo que tienes, desde luego que sacas. Bueno, más de lo que tienes, seguro.
Esa apuesta la cubro yo. Claro, o sea, más de lo que iban a sacar por separado, seguro.
Yo, desde luego, percibo en las últimas horas cierta preocupación por parte del Ejecutivo, porque. Tienen que pararse a pensar, a reflexionar cuáles son los efectos que tienen las palabras de Torra. El futuro de Sánchez está en manos de Torra y está en manos de Esquerra Republicana de Cataluña y son plenamente conscientes de que claro que tienen que ir a rebufo de Esquerra Republicana de Cataluña y en parte también por extensión a rebufo de Torra porque dependen de ellos para aprobar los presupuestos y por lo tanto tienen que ir, como decía Juan Pablo Polvorinos esta mañana, recalculando la ruta, como los navegadores están reorganizando la agenda. Ellos tenían prevista tanto que hablamos, además es un poco como contradictorio porque tanto que hablamos de la ya que estamos con el inglés, la Foresight Unit de Iván Redondo, esa oficina a largo plazo.
Esto no lo tenía pensado exactamente, ¿no?
Que creó, claro, hablamos de a largo plazo y luego nos damos cuenta de que en realidad Redondo. Todo lo que haces es a corto plazo. Porque, y no lo haces tú, lo haces por el paso que te va marcando Esquerra Republicana
de
Cataluña.
Claro. De cada
hay
día.
Tres cuestiones que están ahora mismo en la agenda, a corto, a medio y a largo plazo, en la agenda del presidente del gobierno. Una, que es lo que contábamos en el informativo con Juan Pablo, es la reunión con Torra, que tiene el lugar la semana que viene, y que el gobierno no tiene ningún tipo de, ya veremos, pero esto no es Pedralbes, no
a
tiene
corto
ningún
plazo
a corto plazo. Esto dicen que se mantiene, aunque algunas fuentes ya abrían la puerta hoy a que se pudiera caer y tal, por precisamente por este anuncio. Yo creo que no, que se mantendrá para el viernes que viene. Medio plazo, mesa de diálogo entre gobiernos. Y largo plazo, presupuestos. Tanto, bueno, también en parte me tienen en saco la reunión con Torra, pero tanto la mesa de diálogo entre gobiernos como los presupuestos generales del Estado son dos asuntos que el gobierno ya, largo me lo fías, los va retrasando porque dice, bueno, ya veremos a ver qué dice Esquerra. Y es que lo dicen así. Ya veremos a ver qué dice Esquerra. La mesa de diálogo... Es que a lo mejor... Preguntas. Bueno, pero esto no pone en jaque la mesa de diálogo entre gobiernos. Claro, es que a lo mejor a Esquerra no le interesa ahora que se ha escenificado la ruptura con el independentismo, escenificar un frente de acción conjunto con Junts. Ya, pero no era un compromiso de pacto de investidura entre el PSC, el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. ¿No hay que cumplirlo? No, claro, es que habrá que ver qué dice Esquerra. Hasta ese punto, el gobierno es rehén de Esquerra y Esquerra marca y lleva la batuta de la agenda... de la
y ahora RC es rehén de los juntos.
Es más, a mí hay quien me decía, pues eso, que creen que ese compromiso no se va a cumplir, porque Esquerra ya no tiene tal, y que los presupuestos se quedan ya para después, y por eso el presidente habló de después del verano, porque ya barajaba la posibilidad de unas elecciones en Cataluña.
Dijo al final del verano, y es verdad que
bueno,
ya estaba,
dijo,
ya
se ha equivocado, pensando, no se ha equivocado, claro, porque ya estaban pensando en la convocatoria.
De todas maneras, septiembre es el plazo, o sea, los presupuestos se llevan
llevan al Congreso a finales de septiembre. Lo que pasa es que nos habían vendido
que ya estaban hechos.
Te quiero recordar que la última campaña electoral Pedro Sánchez dijo que iba a habilitar diciembre y enero para presentar
por
los presupuestos.
Eso era, vamos, lo
la
más.
La tramitación, tú lo sabes mucho mejor que yo, Carmen, más. De los presupuestos son 3 meses, con lo cual lo que ellos decían y lo que verbalizó el presidente en campaña era aprobar los presupuestos en el primer trimestre del año.
Pues tenerlos para primavera.
Sé, es el mes de marzo.
Julio. Pero ahora nos dicen que va a la tramitación normal de cualquier año, que es los presupuestos. Estos entran en el Congreso a finales de septiembre.
Bueno,
pero que eso es todo falso.
Ni un papelón, Sánchez.
La idea era, es que ahora que tenemos gobierno, lo fundamental es un presupuesto, porque tenemos el presupuesto prorrogado de Montoro ya 2 años y huele que apesta y tal. Y resulta que no va a depender de ellos ni siquiera de RC.
Entonces tiene un papelón, Sánchez, porque ¿para qué va el día 6? ¿Con quién se va a ver? Con un señor que ha dicho, la legislatura está acabada, yo voy a convocar elecciones, vamos a primero a aprobar los presupuestos. ¿Unos presupuestos para qué?
¿Pero
si va a haber unas
elecciones? ¿Quién los va a poner en marcha esos presupuestos?
Ir a ver al señor Torra. Ya antes era un insulto ir a verlo. Ahora ya es como de una tontería. Dice, ir para nada, ¿para qué voy a ir para nada?
Pero fíjate.
Dice, pero es que le hace doblemente humillación.
Pero fíjate, volvemos al inicio del programa con lo que hablábamos de que le está saliendo mal el guión a Pedro Sánchez.
Sí.
Porque es que fue ayer cuando ya hicieron la humillación de decir
bueno,
oye,
vamos,
suéltalo de Torra para que no sigan hablando de Venezuela. Que sepan ustedes que el día 6 de febrero, no me lo pregunten, el 6 de febrero Sánchez se reúne con Torra y va al otro al día siguiente y dice, y además se reúne con él porque es el presidente del gobierno de Cataluña. Y al día siguiente la Torra dice que esto se ha acabado. Y ahora dice, anda, pero si es que ya hemos dado la fecha. Pero claro, decía Ketty, hay quien se está planteando no hacerlo. Pero claro, ya sería una rectificación más
Pablo
por
Iglesias
parte de Sánchez.
Hoy ha confirmado,
la cabeza de Redondo
la parte
tiene
que
echar humo,
que
¿no?
Que
claro.
Tiene que ir. El presidente del gobierno ha dicho Pablo Iglesias, ¿no? Y Pablo Iglesias, además, en esto...
lo ha dicho la portavoz.
Se va a producir, ya lo he dicho antes, creo que se va a producir. Pero ayer también la portavoz abría la puerta a que se produjera algún tipo de incidencia. Bueno, ya veremos a ver si hay incidencias. Yo creo en el caso de que se... Que es que todo es verosímil con este gobierno.
Sí,
todo es
verdad.
Verosímil. Es verosímil que esta misma noche nos manden un mensaje de Moncloa y nos digan, por decisión del presidente catalán Quim Torra, que está pensando en elecciones, se cancela la reunión hasta que el escenario se despeje. Es completamente verosímil. Sí. ¿Va a pasar? Hombre, en estos momentos dicen que no, pero yo he hablado esta mañana con fuentes de Moncloa que no respondían de manera... sólida ni contundente
es que Torra,
a esa pregunta y decían, bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué dice Esquerra, déjame unas horas, no nos hemos reunido, estamos pendientes de una reunión para analizar los escenarios. Ahora mismo esa es la situación de stand-by, de recalculando la ruta.
Torra
es que
necesita el encuentro porque le va a decir a Sánchez, yo quiero la amnistía.
Exacto.
Y quiero la autodeterminación. Y es el arranque de su campaña electoral.
No, y va a salir a rueda de prensa y a decir, dice que no.
Pero no descartaría lo contrario.
Pero si con este gobierno, como lo has dicho tú, Ketty, no se puede descartar nada.
Hasta que
Ábalos
lo hagan ministro de Exteriores.
Hasta que llegue Zelaya y diga que, para citar como fuente de autoridad, al Papa, pero no al papá.
Sí, es que tenemos telepatía.
Los hijos son propiedad de nadie, son personas y por lo tanto son titulares de derechos. Los derechos son del menor y eso está no solamente en nuestra Constitución, en nuestras leyes, por lo tanto es doctrina legal, sino que también es doctrina social, lo dice hasta el Papa.
Doctrina social del Papa, y empezaron hablando de acabar con el concordato.
Como argumento laicista es muy bueno,
correcto,
¿eh?
Y la tutela también es del Papa, ¿no?
Sí,
ya,
sí.
Claro.
Sí, no, pero
y
a mí
el coste
me gustaría...
de la educación y de la sanidad también.
De vez en cuando gusta escucharla.
Le tenemos mucha carencia,
algo de nostalgia.
Un poquito, yo lo reconozco.
Algo de nostalgia, sí.
Pero porque ya me había acostumbrado los viernes. Y sobre todo porque es una gozada, ¿no? Poder escuchar a Cela hablar de derecho de los niños y de tutela, sí. Y poder mandarla a Mallorca que visite los institutos tutelados por el Estado donde se utilizaron a los niños para convertirles en prostitutas y prostitutos. De esos niños, ¿por qué no habla nadie? ¿Dónde está el gobierno de Baleares? ¿Dónde está el Consell?
Y la ministra, el vicepresidente, todos los secretarios de Estado.
Se podían haber ido. Podían haber ido también de Oliva a Mallorca a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.